En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Pues con estos acordes nos vamos a nuestra escapada internacional. Son reconocibles, los tenemos en la memoria. Seguro que cualquiera de vosotros tiene esta melodía en la cabeza. ¿Sabéis dónde vamos? Hoy nos vamos a acercar a la bella Italia de la mano de nuestros compañeros, amigos y tertulianos David y Ángel Vigorra, los directores de la revista Qtravel, que recién llegados de la región de Campania nos cuentan sus aún frescas experiencias en la ciudad de Nápoles y sus alrededores.
Nápoles es, sin duda, una ciudad que atrae al turismo convencional, además de ser la meca del turismo arqueológico en Italia. Sus habitantes viven expectantes y vigilantes ante el omnipresente Vesubio, que se encuentra frente a ella tranquilamente dormido. Otras dos ciudades cercanas, Pompeya y Herculano, sufrieron el embate de su ira hace casi 2.000 años, cuando fueron destruidas por la ceniza y piedras del volcán. Es por ello que a los habitantes de Nápoles no les gusta mucho hablar del Vesubio, aunque solo sea por el hecho de no despertarlo.
Por esto, en nuestra propuesta, más que nunca, haremos un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo bajando hasta 40 metros de profundidad en pleno centro de Nápoles para ver el legado griego, romano e incluso el de la Segunda Guerra Mundial. También, además, no nos dejéis, nos vamos a sumergir bajo el mar en Bahía para contemplar mosaicos y restos de villas romanas y también para admirar estatuas y ánforas que hoy por hoy están intactas.
Como veis, el turismo arqueológico no es nada aburrido, como se podría llegar a pensar. Para algunos son solo piedras, pero no es así. Dónde se encuentran o cómo se accede a ellas es ya un aliciente. Si a ello le sumamos toda la información que nos aportan, entenderemos muchas de las cosas que ahora nos rodean. Costumbres, utensilios, hábitos en la vestimenta, todo esto no se ha inventado hace unos años. Son siglos de tradición y evolución. Si no conocemos quiénes hemos sido, no podremos saber nunca a dónde vamos. Pompeya y Herculano son ejemplo de la cuna de la civilización actual de griegos y romanos. Nápoles está muy vinculada con la historia de España, con el reino de Aragón y la monarquía borbónica. Así pues, no es de extrañar que ya como latinos y como españoles sintamos especial predilección por conocer esta caótica y encantadora ciudad que posee un magnetismo especial que nos atrae. Algunos lo vinculan a su gastronomía y carácter alegre.
Pues venga, vamos a empezar el recorrido. Empezamos nuestro camino, nuestro itinerario en el barrio español, denominado así porque aquí se instalaron las tropas durante la dominación española de Nápoles en el siglo XVI. Así pues, nuestro primer punto de interés es la Plaza del Plebiscito, la segunda más grande de Italia. Aquí encontramos dos edificios súper importantes. El primero es la Basílica de San Francisco de Paula, que con su columnata semicircular nos recuerda a la Plaza del Vaticano. Y frente a ella encontramos el Palacio Real, visitable por dentro y del que no puedes dejar de admirar su escalera de honor de mármol blanco, con dos rampas que caen majestuosamente como dos lenguas.
A pocos metros veremos las soberbias Galerías Humberto I, unas galerías comerciales con una imponente bóveda central acristalada al estilo de las famosas Galerías Víctor Manuel II de Milán. También aquí se encuentran las tiendas de moda italiana más selectas de la ciudad. En el pavimento podemos admirar mosaicos con signos zodiacales, todo un deleite para la vista. Y saliendo de las galerías, ya nos encontramos de lleno en la Vía Toledo, la calle comercial por excelencia de Nápoles. Subimos paseando por ella hasta llegar a Vía Maddaloni, donde giramos a la derecha para desembocar en la Plaza del Jesús Novo, que nos da acceso al casco antiguo de Nápoles. A partir de este punto, nuestra misión es callejear y perdernos por todos estos rincones increíbles que tiene la ciudad. Aquí se siente la auténtica esencia napolitana y podremos vivir en primera persona el carácter alegre y divertido de la gente. Subiendo unas calles, llegamos a la Plaza San Gaetano, donde encontramos una de las visitas más sorprendentes y curiosas para realizar en la ciudad: Nápoles Soterránea.
Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Qué tal, compañeros?
David, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángel y David Igorra, los directores de Q-Travel y tertulianos de sección de Miradas Viajeras, que acaban de llegar de Nápoles. Y claro, mi primera pregunta después de leer este fantástico reportaje es: ¿Nápoles subterránea? O sea, ¿existe una ciudad paralela bajo tierra?
Pues sí, Fernando, así es. Nápoles subterránea es realmente un complejo laberíntico de túneles y galerías y cisternas, todas ellas excavadas en la época griega y después romana. Hay que tener en cuenta que fueron los griegos quienes se asentaron en la primera Neápolis, en la primera Nápoles griega, porque esto pertenecía a lo que era la Grecia Magna, eran dominios griegos. Esta galería está excavada en unos sedimentos de toba volcánica, que durante siglos han sido trazados pequeños túneles y galerías en los cuales después se construyeron catacumbas, y que durante la época del emperador Augusto se excavó como parte de un acueducto para abastecer agua a la propia ciudad. Y así se construyeron muchísimas cisternas para recoger agua pluvial de grandes dimensiones y que ahora son visitables para acceder por túneles que en ocasiones son tan estrechos que para poder pasar por ellos tenemos que pasar de lado y aguantar la respiración. Y además, fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial estos túneles fueron utilizados como refugio antiaéreo y en los cuales hoy en día podemos ver cómo vivieron aquellos trágicos momentos los napolitanos, que fueron bombardeados por los aliados, justamente.
Desde luego una ciudad fascinante, David, a la que me gustaría llegar. Venga, danos pistas para ir rápidamente a Nápoles, y una vez que llegamos es de ese tipo de destinos en el que inmediatamente ya encontramos sorpresas.
Sí, así es. De hecho, no hay excusa. Nápoles tiene muchísimos vuelos de bajo coste, así que es muy barato llegar y muy fácil. Nosotros fuimos con Ryanair en menos de una hora y media. De hecho, estaba programado una hora y media, pero tardamos una hora y veinte. Así que nuestra experiencia con la compañía Ryanair fue muy buena y con bastante espacio en los asientos, así que no nos podemos quejar. Y nada, tan pronto llegamos, lo primero que nos dicen: atentos donde estáis, porque estamos en el primer aeropuerto del mundo. Y claro, nos quedamos como que el primer aeropuerto del mundo. Y claro, nos lo recuerdan las personas que nos atendieron tan pronto llegamos. ¿Recordáis la historia de Ícaro y Dédalo? Uh-huh. Que construyeron unas alas con cera y plumas porque huían de un laberinto donde estaban confinados. Ícaro empezó a volar hacia el sol, se derritieron las alas y cayó al mar. Pero Dédalo continuó su viaje. ¿Y dónde aterrizó? Muy cerca del aeropuerto de Nápoles, del actual aeropuerto. Por eso se considera que es el primer aeropuerto del mundo. pero es que además es oficialmente el primer aeropuerto arqueológico del mundo. Aquí se exponen ya piezas del Museo Nacional de Arqueología, porque además es que tienen piezas encontradas en las excavaciones que se hicieron cuando se construyeron las pistas de aterrizaje. Todo lo que encontraron está expuesto en el aeropuerto. Así que ya de entrada ponemos el pie en Nápoles y tenemos dos historias. El primer aeropuerto del mundo y el primer aeropuerto arqueológico del mundo.
Ángel, desde luego fascinante ese recorrido por debajo de la tierra. Yo el otro día estuve en Jaén y estuve precisamente viendo uno de los refugios antiaéreos también que guardan y que conservan, y la verdad es que hacer esas rutas por debajo de tierra es impresionante, conocer la historia y aquellos momentos de la guerra, en aquel caso era la guerra civil, son impresionantes, y esto es trasladado a Nápoles, la misma situación, pero la ruta de debajo de la tierra te ofrece mucha información, pero ¿y si dejamos y nos vamos fuera y conocemos la ciudad? Seguro que hay muchas cosas que descubrir.
Cierto, así es. Nápoles, paso que das, paso que descubres todo tipo de vestigios y singularidades. Centrándonos en una visita arqueológica, es indispensable visitar el Museo de Arqueología. Uh-huh. Es uno de los más importantes de Italia, donde podemos admirar piezas únicas, originales todas, de las excavaciones realizadas en la región de Campania, especialmente en Pompeya y Herculano. La colección Farnesio es una de las que se encuentran en este museo y es una de las más célebres de la civilización romana, uh-huh. con estatuas ciclópeas como la de Hércules u objetos refinados como la taza Farnesio tallada sobre ónice como si fuese un camafeo de excelente factura. No os podéis perder tampoco la sala de los mosaicos, donde podéis admirar lo que casi es el nicho histórico de la fotografía pixelada. Es una forma de interpretarlo, sí, pero realmente es verlo y entenderlo. Y aquí encontraremos mosaicos de tal definición que a solo un metro de distancia nos parecerá que estamos viendo una fotografía y no un mosaico de piedra, dado que los mosaicos de los periodos republicanos y los de los siglos I y II son los de mayor calidad, puesto que usaban unas teselas pequeñitas, lo que les confiere al mosaico una calidad visual incomparable.
Pero vamos a verlo. Yo creo que lo importante que hay que saber del Museo Arqueológico es que no has visitado Pompeya si no vas al Museo Arqueológico de Nápoles, porque ahí están todos los objetos, todos los mosaicos, todo lo que se ha descubierto en Pompeya. No lo ves en la ciudad de Pompeya, lo ves en el Museo Arqueológico. Yo creo que, Ángel, yo creo que ese es el gran valor que tiene el Museo Arqueológico. Hay que ir al Museo Arqueológico para completar la visita de Pompeya.
Yo tengo otra visión diferente que añadir. Hay tres cosas que me impresionaron mucho cuando fui a Nápoles. Llegué en tren de alta velocidad desde Roma y lo primero que vi fue una ciudad caótica que me encantó pese al caos que tenía. Lo segundo que me gustó mucho es ver la ropa tendida por fuera, esas imágenes de películas de la Dolce Vita y esa época de Fellini que veíamos tendida la ropa fuera de las casas. Ahí en Nápoles se ve en todas partes, con lo cual me gustó mucho. Y luego ya, cuando me asomé a la famosa bahía de Nápoles, ese mar azul, ese Mediterráneo azul, vamos, me maravilló.
Yo creo, al hilo de lo que está comentando Felipe, Ángel y David, cuando yo iba a viajar a Nápoles, una amiga me dijo: Nápoles es una ciudad que odias o amas. Ella la ama. Yo llegué, me he quedado en un término medio. Mi mejor amigo con el que suelo viajar, llegó a Nápoles y dijo: en esta vida no me van a volver otra vez a ver en Nápoles. Pero yo creo que es por eso del tema del caótico.
Sí, pero no es indiferente.
Por el tema del caótico. Entonces, claro, yo reconozco que me quedé en la mitad. O sea, por un lado me gusta, por otro lado la odio. ¿Cómo está ahora Nápoles? Porque eso fue hace unos años.
Totalmente. A ver, es la esencia de Nápoles, la gracia de Nápoles, lo que habéis dicho. Yo estoy enamoradísimo de Nápoles. Yo hace 10 años que visité Nápoles por primera vez y estaban en obras al lado del Castel Nuovo, justo al lado del puerto, de la estación de cruceros, y continúan las obras. Imagínate, hace 10 años. El caos es el tráfico del caos es increíble. El problema es, pero es la esencia de la ciudad, es la magia. Yo creo que es algo mágico el caos de esta ciudad, porque a mí personalmente me enamora. Porque sabes cuando sales, no sabes cuando llegas, la gente no se molesta el hecho de que estás en caravana, en el coche, no circulas. Miras la cara de la gente y es que les da absolutamente igual. Es que viven felices.
Yo viendo Nápoles me imaginaba que así
debe... Yo creo que es la magia de Nápoles, es el caos. Y yo es que continuaría con las obras toda la vida, porque realmente es la gracia que tiene esta ciudad.
Viendo eso, me imaginaba que debía ser, así debe ser Argel, que no conozco, o Libia.
Es igual.
Me lo imagino, o sea, iguales. Tiene que ser así. O sea,
bueno, perdona, y no hace falta mucho irse mucho más lejos, porque Palermo es igual.
Palermo,
Sicilia,
aquí cuando estamos en obras, cogemos unos cabreos en el coche alucinantes. Estamos todos de mala uva, llegó tarde, hay una manifestación. Como hoy en Madrid, que tenéis manifestaciones, no podéis circular, allí les da igual, son felices igual.
Oye, David, sí. Nápoles es una ciudad, yo las dos veces que he estado, es una ciudad para patearla, para pasearla, para efectivamente hacer lo que nos están comentando Felipe y José Luis Arralde, pero seguro que tú, en ese paseo, en ese paso a paso por las calles de Nápoles, hay algún lugar que tienes en la memoria donde hay que parar, descansar, disfrutar, para luego continuar camino.
Hombre, tanto que sí. Mira, justo al lado de la Plaza del Plebiscito, donde hemos iniciado la ruta que hemos descrito, tenemos el gran café Gambinus. Aquí es un café de estilo de la Belle Époque italiano, con una decoración totalmente exquisita. Y ya no es solo la decoración, es que además vais a encontrar la mejor repostería, la mejor selección de dulces napolitanos, las vamos a encontrar aquí. Tenemos los famosos canolos o canolis, tenemos el babá en sus distintas versiones. El babá es el buque insignia de la ciudad. No puedes marcharte sin comerte uno. La crostatina, tenéis la Santa Rosa al chocolate, tenéis... Bueno, es una orgía del dulce.
David,
pero es que más es del café. Sabéis que estamos en Italia.
David, pues, pero yo creo que merece
las versiones de café del mundo.
David, yo creo que merece la pena señalar que en Nápoles nació la pizza Margarita.
Exacto.
En la pizzería Brandi, tomas la original pizza Margarita que nació ahí, en esa pizzería.
Y la que aquí llamamos napolitana, allí se llama ¿cómo?
Pues no me lo sé.
La pregunta tonta del día.
No, mira.
Se llama romana.
Curiosamente es una pizza frita, que es la auténtica pizza napolitana rellena de ricota.
Ah,
esta es la auténtica pizza napolitana. Es una pizza que está doblada y frita. Y esa es la, y encima, es que es una curiosidad, pero es una delicia.
Una razón ahora, más yo, para ir a Nápoles. Gordo
un montón, pero bueno, es así.
Ángel, hemos descubierto Nápoles y seguro que a las afueras tenemos muchas cosas que ver. Hemos hablado aquí de Pompeya, pero también hay más, ¿no?
Sí, ciertamente Nápoles, conociendo lo que estás diciendo del tema de las obras, paso que das, ya hacen algún tipo de obras, y son excavaciones constantemente, porque no hacen más que encontrar antiguos vestigios. Pero todo lo que es el área metropolitana y alrededores está lleno de villas, de yacimientos, de excavaciones. Pompeya es la gran ciudad que fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio en agosto del 79 después de Cristo, y fue destruida no por la lava, como se cree, sino que fue enterrada por la ceniza y las piedras volcánicas, que luego, al incendiarse la propia estructura de la ciudad de madera, los interiores de madera, provocó su colapso, ¿no?, por las altas temperaturas. Por eso hoy podemos encontrar, tanto en Pompeya como en Herculano, vestigios de incalculable valor, así como todos los mosaicos que aún existen en las propias excavaciones, uh-huh, de los que no han sido llevados al Museo de Nápoles, como decía José Luis. Se pueden todavía observar en las propias excavaciones, y en Herculano, que es una ciudad un poquito más pequeña, menos conocida tal vez, pero que tal vez tenga mucho más de mayor interés que Pompeya, porque
totalmente de acuerdo,
totalmente sepultada por la ceniza, por 25 metros de ceniza, es decir, que además la ceniza después se cristalizó, porque es una ciudad pozolánica, son los inicios del cemento actual, ¿no? Entonces eso formó una masa súper compacta y la enterró completamente. la antigüedad del Cunano fue descubierta en 1738 por una casualidad, porque se excavaba un pozo de agua y encontraron unos mosaicos y empezaron después a excavar. Pero bueno, no es la única. Podemos encontrar otros lugares dentro de la gran metropolitana, como son la villa de Oplontis o Villa Popea Sabina, que su propietaria era la segunda esposa de Nerón. O podemos visitar Cuma, la ciudad de Cuma, en la cual se encontraba la Sibila. La Sibila, que era la que profetizaba el futuro en verso a aquellos que gozaban el pedírselo, a la cual se le atribuía haber vivido 110 años. O, por ejemplo, en Puzoli, o Putolani, que quiere decir pocito en latín, encontraremos el anfiteatro Flavio, que junto con el de Capua fue el tercero más grande de la península itálica. Y casualmente aquí se martirizó a San Genaro, patrón de Nápoles, que el 19 de septiembre, justo cuando estábamos ahí, todos los napolitanos estaban expectantes para ver si se le cuaja su sangre en punto en buen augurio.
Pues la verdad es que son muchas, muchas recomendaciones y lugares que hay que tener agendadas, como por ejemplo también el Parque Arqueológico Submarino de Baia, que es otro de los indispensables cuando se viaja hasta Nápoles, igual que, como decían todos nuestros tertulianos, ese lema pasta y pizza, pizza y pista. David y Ángel Vigorra, directores de la revista Cutravel, que acaban de llegar de Nápoles, como siempre. Muchísimas gracias, buen trabajo, y os escuchamos el próximo viernes.
Muy bien, el próximo viernes, además con novedades.
¿Con novedades, y eso?
Con novedades, porque aún tú tampoco lo sabes aún, pero Miradas Viajeras y Cutravel va a estar en la India como jurado en el Festival del Durga Puja, y os contaré qué es este festival. Es el festival más colorido de la India después del Holi, y es un festival dedicado a la diosa Durga.
El próximo 5, ¿no?
Y estaremos como jurado internacional, estará Miradas Viajeras allí.
Pues Miradas Viajeras desde la India nos contarán cómo está yendo esos premios, ese jurado, y lo haremos de la mano de David y Ángel Vigorra, los directores de la revista Cutravel. Chicos, enhorabuena, gran trabajo. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Chao.
Miradas Viajeras en Capital Radio.